Capítulo 107. Funcionamiento, diagnóstico y servicio del freno de estacionamiento. Normas de freno de estacionamiento. Antecedentes. Antes de 1967, la mayoría de los vehículos solo tenían un cilindro maestro que operaba los cuatro frenos. Si el líquido se filtraba en una sola rueda, se perdía el funcionamiento de todos los frenos. Esto requirió el uso de un método separado para detener el vehículo en caso de emergencia. Este método alternativo requería que se usara un método mecánico separado para detener el vehículo usando dos de los frenos de las cuatro ruedas. Después de 1967, las regulaciones federales requerían el uso de cilindros maestros duales o en tándem donde la mitad del sistema de frenos tiene su propio sistema hidráulico separado. En caso de que falle la mitad del sistema, una luz de advertencia del freno del tablero le permite al conductor saber que ha ocurrido una falla. El término freno de estacionamiento ha reemplazado el término freno de emergencia desde el cambio al diseño de cilindro maestro doble. FMVSS 135. De acuerdo con el Estándar Federal de Seguridad de Vehículos Motorizados abreviado, FMVSS 135, el freno de mano debe mantener inmóvil un vehículo completamente cargado, en una pendiente del 20% hacia arriba o hacia abajo. La fuerza de la mano requerida no puede exceder las 80 libras o 18 newtons, o una fuerza del pie mayor de 100 libras o 22 newtons. Ver figura 107 tablero 1 para un sistema de freno de estacionamiento típico. Pedales, palancas y asas. Los frenos de estacionamiento se aplican mediante un pedal, una palanca o una manija desde el interior del vehículo. Los pedales y las palancas montadas en el piso son los medios más comunes de aplicar los frenos de estacionamiento. Vea las figuras 107 tablero 2 y 107 tablero 3. Todos los controles del freno de mano incorporan un mecanismo de trinquete para bloquear el freno en la posición aplicada. Ver figura 107-4. Cuando se utilizan conjuntos de fricción del freno de servicio como frenos de estacionamiento, se debe presionar el pedal del freno de servicio mientras el control del freno de estacionamiento está activado. La aplicación del freno de servicio aumenta la potencia de retención del freno de estacionamiento porque el sistema hidráulico del freno proporciona la fuerza de aplicación real, que es mucho mayor que la fuerza que se puede desarrollar mecánicamente. El mecanismo del freno de mano simplemente bloquea los frenos en su posición. Si el freno de mano se acciona únicamente con el pedal, la palanca o la manija, la fuerza de sujeción se reducirá, y los cables del varillaje tenderán a estirarse. Todos los frenos de estacionamiento se aplican manualmente, y el procedimiento de liberación varía según el diseño del control del freno de estacionamiento. Consulte el tablero de la figura 107.1. Sistema típico de cable del freno de estacionamiento que muestra la palanca del freno de estacionamiento accionada con el pie y el enrutamiento del cable. Consulte la figura 107 tablero 2. Un conjunto de pedal de freno de mano típico. Pedales de freno de estacionamiento. El pedal del freno de mano se aplica presionándolo con un pie. El trinquete se activa automáticamente y el pedal permanece en la posición presionada. El pedal se suelta con un tirón o una pequeña manija en T o palanca debajo del tablero. Esto desconecta el mecanismo de trinquete, y permite que un resorte de retorno mueva el pedal a la posición no aplicada. En algunos vehículos, la palanca de liberación está integrada en la parte inferior del tablero, y se conecta al mecanismo de liberación a través de una varilla o cable. Ver figura 107-5. Algunos vehículos estaban equipados con un diseño de pedal especial que les permitía cumplir con las regulaciones federales sobre la potencia de retención del freno de mano, manteniendo la fuerza máxima de aplicación del pedal dentro de los límites legales. Este tipo de pedal tenía una relación de apalancamiento alta, y un mecanismo de trinquete especial que bloqueaba el pedal del freno en la posición aplicada, pero permitía que el pedal regresara después de haberlo presionado. Se requirieron dos golpes de pedal completos, o varios golpes parciales, para aplicar completamente el freno de mano. El freno se soltó con un solo tirón en un mango en T o palanca de liberación. Algunos vehículos estaban equipados con un sistema que requería que el conductor pisara el pedal del freno de mano para liberar el freno de mano una vez que estaba puesto. La almohadilla de goma en el pedal del freno de mano generalmente dice empujar para soltar. Consulte la figura 107 en el tablero 3. Freno de estacionamiento manual típico. Tenga en cuenta que el ajuste del cable está debajo del vehículo en el ecualizador. Consulte la figura 107 tablero 4. Se usa un mecanismo de trinquete para bloquear los frenos de estacionamiento en la posición aplicada. Consulte la figura 107 en el tablero 5. Una palanca de liberación del freno de estacionamiento de montaje remoto. Consulte la figura 107 en el tablero 6. Los mecanismos de liberación automática del freno de estacionamiento generalmente usan un servo de vacío para operar la palanca de liberación. Liberación automática del freno de estacionamiento. Algunos vehículos con frenos de estacionamiento operados por pedal tienen un mecanismo de liberación automática que desactiva el freno de estacionamiento mediante un servo de vacío controlado por un solenoide eléctrico. Ver figura 107-6. Una varilla de metal conecta el servo de vacío al extremo superior de la palanca de liberación del freno de mano. Cuando el motor está funcionando, para proporcionar vacío, y la palanca de cambios está puesta en marcha, un contacto eléctrico se cierra para energizar el solenoide y dirigir el vacío al servo. El servo diafragma luego retrae la varilla, lo que libera el freno de estacionamiento. Ver figura 107-7. Consulte la figura 107 en el tablero 7. Los dos tubos de vacío de plástico en la columna de dirección se utilizan para liberar el freno de mano cuando el selector de marchas se mueve de estacionamiento a una marcha motriz. Caso de estudio. Bomba para liberar. Un cliente llamó y pidió ayuda a un concesionario porque no se podía soltar el freno de mano. El técnico de servicio descubrió que el cliente estaba intentando soltar el freno de mano presionando el pedal del freno de mano, como se hizo en el vehículo anterior del cliente. El técnico de servicio simplemente tiró de la palanca de liberación y se soltó el freno de mano. El resumen. La queja: el cliente llamó al departamento de servicio y pidió ayuda para soltar el freno de mano, ya que no se soltaba. La causa: el técnico de servicio simplemente tiró de la palanca de liberación del freno de mano para desactivar el freno de mano. La corrección: no se necesitó ninguna reparación excepto para informar al cliente que el freno de mano del vehículo nuevo se soltó usando una palanca de liberación, y no presionando el pedal del freno de mano operado con el pie como se usó en el vehículo anterior del propietario. Luz de advertencia de freno de estacionamiento. Una luz roja de advertencia de freno se enciende en el tablero si ocurre alguno de los siguientes eventos. En la mayoría de los vehículos, esta es la misma luz que se enciende cuando hay un problema de nivel de líquido de frenos o hidráulico. La luz de advertencia del freno de mano advierte al conductor que el freno de mano está aplicado o parcialmente aplicado. Esta advertencia ayuda a evitar daños o el sobrecalentamiento de los tambores y forros de los frenos que podrían ocurrir si el vehículo fuera conducido con el freno de estacionamiento aplicado. Si la luz roja de advertencia del freno está encendida, revise el freno de mano para ver si está completamente liberado. Si la luz de freno sigue encendida, el interruptor del freno de mano puede estar defectuoso, desajustado o puede haber un problema hidráulico. Consulte el tablero de la figura 107-8. El cable que va de la palanca de activación al ecualizador se denomina comúnmente cable de control. Desde el ecualizador, los cables de freno individuales a menudo se denominan cables de aplicación. Estos cables individuales generalmente se pueden comprar por separado. Brazos de freno de estacionamiento. Los vínculos del freno de estacionamiento transmiten la fuerza del pedal, la palanca o la manija dentro del vehículo a los conjuntos de fricción del freno. Varillas de enlace. Las varillas de conexión del freno de estacionamiento hechas de acero sólido se usan comúnmente con palancas de accionamiento montadas en el piso para abarcar la distancia corta hasta una palanca intermedia o un ecualizador. Cables de enlace. El cable de freno de estacionamiento típico está hecho de alambre de acero tejido encerrado en una carcasa de plástico o caucho reforzado. La carcasa está fija en su posición en ambos extremos, y se coloca debajo del vehículo a través de soportes de montaje que mantienen el cable en posición, pero permiten una pequeña cantidad de movimiento. El cable se desliza hacia adelante y hacia atrás dentro de la carcasa para transmitir la fuerza de aplicación y, según el diseño de la articulación, la carcasa exterior también puede desempeñar un papel en la aplicación del freno de estacionamiento. Los enlaces del freno de estacionamiento utilizan cables de control, cables de transferencia y cables de aplicación. Los cables de control se conectan al pedal, la palanca o la manija del freno de mano dentro del vehículo. Un cable de transferencia transmite fuerza a una palanca intermedia o ecualizador a los cables de aplicación. Los cables de aplicación utilizan la fuerza que pasa a través del varillaje para aplicar el conjunto del freno de la rueda trasera. Ver figura 107-8. Los cables del freno de mano están sujetos a daños por agua, suciedad y otros desechos arrojados debajo del vehículo por los neumáticos. La mayoría de los cables del freno de estacionamiento no requieren lubricación porque están forrados con nylon o teflón, y los extremos de la carcasa del cable ubicados debajo del vehículo están protegidos por sellos de goma o nylon. Consulte la figura 107 en el tablero 9. Observe cómo el óxido dentro de la cubierta de este cable del freno de mano ha causado que el cable se hinche. Consulte la figura 107 en el tablero 10. Las palancas intermedias en el varillaje del freno de estacionamiento aumentan la fuerza de aplicación. Consejo técnico. Busque cables de freno de mano hinchados. Siempre inspeccione los cables del freno de mano para verificar que funcionen correctamente. Un cable de mayor diámetro en una sección indica que se está oxidando por dentro y se ha hinchado. Ver figura 107-9. Un cable del freno de mano oxidado puede mantener aplicado el freno trasero aunque se haya soltado la palanca del freno de mano. Esto puede causar frenos de arrastre, reducción del consumo de combustible y posibles daños al vehículo debido a los frenos sobrecalentados. Palancas de enlace. Desafortunadamente, la cantidad de fuerza física que un conductor puede aplicar al control del freno de mano a menudo no es suficiente para aplicar el freno de mano. Por esta razón, todas las conexiones del freno de mano contienen una o más palancas que aumentan la fuerza de aplicación. Los pedales del freno de estacionamiento, las palancas montadas en el piso, y el pivote debajo de las manijas del tablero descritos anteriormente son todos los tipos de palancas que se usan para aumentar la fuerza de aplicación del freno de estacionamiento. Una palanca en el varillaje del freno de estacionamiento debajo del vehículo se llama palanca intermedia. Ver figura 107-10. Para aumentar aún más la fuerza de aplicación del freno de mano, las palancas intermedias proporcionan un apalancamiento además de la proporcionada por el control del freno de mano. Consulte la figura 107 tablero 11. Una guía de cable es un tipo común de ecualizador de varillaje del freno de estacionamiento. Consulte la figura 107 en el tablero 12. Algunos ecualizadores del freno de estacionamiento están instalados en el cable del freno. Ecualizadores de enlace. En algunos enlaces del freno de estacionamiento, las varillas o cables de los dos conjuntos de fricción se ajustan por separado. Si los ajustes son desiguales, se aplicará un freno antes que el otro, evitando el contacto total entre el revestimiento y el tambor en la rueda opuesta, y reduciendo en gran medida la fuerza de sujeción del freno de mano. Para evitar una aplicación desigual, la mayoría de las conexiones del freno de mano utilizan un ecualizador para equilibrar la fuerza del control del freno de mano, y transmitir una cantidad igual a cada conjunto de fricción. Los ecualizadores vienen en muchas formas y tamaños, pero el más simple es la guía de cable unida a una varilla roscada. Ver figura 107 tablero 11. Este tipo de ecualizador gira o permite que el cable interno se deslice hacia adelante y hacia atrás para igualar la fuerza de aplicación. Otro tipo de ecualizador se instala en un cable de aplicación largo que va desde el varillaje en la parte delantera del vehículo hasta un freno trasero. Ver figura 107-12. Consulte la figura 107 en el tablero 13. Muchas conexiones del freno de estacionamiento usan una palanca intermedia y un ecualizador. Diseño de enlaces. La cantidad de diseños de varillaje de freno de estacionamiento diferentes es casi tan grande como la cantidad de modelos de vehículos en la carretera. La mayoría de los enlaces combinan palancas intermedias y ecualizadores de varias formas y utilizan de 1 a 4 cables para accionar los conjuntos de fricción. Ver figura 107-13. Cables de freno de estacionamiento de entrada delantera y trasera. El estándar del freno de mano requiere que el vehículo se mantenga estacionario en una pendiente del 20% mirando hacia arriba o hacia abajo. Muchos sistemas de freno de estacionamiento de tambor colocan la palanca del freno de estacionamiento en la zapata secundaria, hacia atrás, y empujan la zapata de freno primaria, orientada hacia adelante, contra el tambor. El cable del freno de mano entra en la placa trasera desde la parte delantera del vehículo, entrada delantera. Debido a que la zapata primaria está unida a la zapata secundaria en frenos de servo doble, cualquier movimiento hacia adelante del vehículo tiende a encajar la zapata primaria en el tambor de freno, y forzar el revestimiento secundario trasero también contra el tambor. Aplicar solo la zapata de freno delantera tiende a sujetar mejor el vehículo cuando se mantiene en una pendiente con la parte delantera apuntando hacia abajo. para ayudar a proporcionar el mismo poder de sujeción para un vehículo que está retenido para que no retroceda, algunos vehículos invierten la disposición del freno de mano para el lado derecho. En lugar de que el cable del freno de mano entre en la placa de respaldo desde el frente, este estilo tiene el cable que ingresa por la parte trasera o entrada trasera. En este caso, el freno trasero derecho tiene la palanca del freno de estacionamiento instalada en la zapata principal. Nota: una forma fácil de recordar cómo volver a montar un freno de tambor es darse cuenta de que la palanca del freno de mano suele estar unida a la zapata del freno secundario, hacia atrás. El puntal del freno de mano se fija entre las zapatas con el resorte hacia la parte delantera del vehículo, recuerde, resorte hacia adelante. Consulte la figura 107 tablero 14. Observe el resorte en el extremo del puntal del freno de mano. Este resorte antitraqueteo mantiene la tensión en el puntal. La palanca del freno de mano suele estar unida con un pasador y un resorte o una arandela, ondulada, y se sujeta con un clip de herradura. Frenos de estacionamiento de tambor. Los frenos de estacionamiento de tambor son los tipos más comunes en vehículos y camiones ligeros. Los frenos de tambor son excelentes frenos de estacionamiento porque tienen un alto coeficiente de fricción estático combinado con una acción autoenergizante y, en el caso de frenos de servo doble, una acción servo que aumenta su fuerza de aplicación. Frenos de estacionamiento integrales de tambor. Los frenos de estacionamiento de tambor integrados aplican mecánicamente los frenos de servicio de tambor traseros para que funcionen como frenos de estacionamiento. Ver figura 107-14. Los frenos de estacionamiento de tambor integrales son el tipo más común no solo por su superioridad natural en esta aplicación, sino porque es simple y económico diseñar un varillaje de freno de estacionamiento en un freno de tambor. El freno de estacionamiento de tambor integral típico tiene una palanca pivotante montada en una zapata de freno, y un puntal colocado entre la palanca y la otra zapata. El puntal puede estar equipado con un resorte que se afloja para evitar el ruido cuando no se aplica el freno de estacionamiento. El extremo de la palanca opuesto al pivote es movido por el cable del freno de estacionamiento, que ingresa a través de una abertura en la placa de respaldo. Todos los frenos de estacionamiento de tambor integrales funcionan esencialmente de la misma manera. Ver figura 107-15. Cuando se acciona el control del freno de mano, el cable tira del extremo de la palanca lejos de la zapata a la que está conectado. La palanca gira en el punto de fijación, y mueve el puntal para aplicar la zapata delantera. Una vez que el forro de la zapata del freno delantero hace contacto con el tambor, el puntal no puede viajar más lejos. La palanca entonces pivota sobre el puntal, y fuerza el revestimiento de la zapata de marcha atrás contra el tambor. Consulte el cuadro 15 de la figura 107. El cable del freno de mano tira de la palanca del freno de mano, que a su vez fuerza la zapata de freno contra el tambor. Consulte la figura 107, tablero 16. El sombrero interior del rotor del freno de disco es la superficie de fricción de las zapatas del freno de mano. Frenos de aparcamiento de tambor auxiliar de disco trasero. Los frenos de servicio de disco traseros con pinzas fijas comúnmente tienen un tambor de freno de estacionamiento formado en el cubo del rotor del freno. Ver figura 107 tablero 16. Dentro del tambor hay un pequeño conjunto de fricción de freno de tambor de servo doble que sirve como freno de estacionamiento. El protector contra salpicaduras del rotor, o un soporte de montaje especial, proporciona la placa de respaldo para el conjunto de fricción. Los frenos de estacionamiento de tambor auxiliares de disco traseros utilizan el diseño de conjunto de fricción de servo doble porque proporciona la mayor potencia de sujeción, y lo hace por igual en las direcciones de avance y retroceso. Los conjuntos de fricción del freno de estacionamiento de servo doble funcionan esencialmente de la misma manera que los frenos de servicio, excepto que el cilindro de la rueda se elimina, y el conjunto de fricción se acciona mecánicamente. Ver figura 107-17. Todos los frenos de estacionamiento de tambor auxiliares de disco trasero se ajustan manualmente mediante un ajustador de rueda de estrella, al que se llega a través de una abertura en el exterior del tambor. Consulte la figura 107 en el tablero 17. Un conjunto típico de fricción de freno de tambor auxiliar de freno de disco trasero. Frenos de estacionamiento de disco actuados por pinza. Los frenos de estacionamiento de disco accionados por pinza se utilizan en vehículos cuyos frenos de disco traseros están equipados con pinzas de freno flotantes o deslizantes. La construcción de un solo pistón de estas pinzas las hace más fáciles de accionar mecánicamente que las pinzas fijas de múltiples pistones. En este diseño, un mecanismo especial en la pinza aplica el pistón de la pinza mecánicamente. El mecanismo es operado por un cable de freno de estacionamiento conectado a una palanca que sobresale del lado interior de la pinza. Accionamiento bola y rampa. El sistema de accionamiento de bola y rampa que se encuentra en las pinzas de freno traseras de Ford tiene tres bolas de acero ubicadas en retenes en forma de rampa entre dos placas. Ver figura 107 tablero 18. Una placa tiene un tornillo de empuje adjunto que está roscado en un mecanismo de ajuste en el pistón de la pinza. La otra placa es parte del eje de operación que se extiende fuera de la pinza. La palanca de accionamiento está montada en el extremo de este eje. A medida que el cable del freno de mano mueve la palanca y hace girar el eje de operación, las bolas suben por las rampas y separan las dos placas. La placa del eje de operación no se puede mover porque choca contra el cuerpo de la pinza. La placa del tornillo de empuje, que está sujeta al cuerpo de la pinza para evitar que gire, se aleja del eje de operación y se dirige hacia el rotor donde el tornillo de empuje mueve el pistón de la pinza para aplicar el freno. Ver figura 107-19. El ajuste de la articulación de la bola y la rampa dentro de la pinza es automático y tiene lugar durante la aplicación del freno de servicio. Cuando el pistón de la pinza se aleja del tornillo de empuje, una tuerca de ajuste dentro del pistón gira sobre el tornillo de empuje para eliminar cualquier holgura creada por el desgaste. Ver figura 107-20. Un anillo impulsor en la tuerca evita que gire en la dirección opuesta cuando se aplica el freno de mano. Consulte la figura 107 en el tablero 18. Un mecanismo de aplicación tipo rampa y bola de la pinza de freno trasero Ford. Actuación con tornillo, tuerca y cono. El freno de estacionamiento de disco trasero de General Motors utiliza un mecanismo de tornillo, tuerca y cono para aplicar el pistón de la pinza. Ver figura 107-21. En este diseño, el tornillo del actuador con la palanca del freno de estacionamiento unida a él se extiende a través del cuerpo de la pinza. El pistón de la pinza contiene una tuerca de forma especial que se enrosca en el tornillo del actuador cuando el pistón está instalado en el orificio. La tuerca se apoya contra la parte trasera del cono, y está estriada al cono para que no pueda girar a menos que el cono también lo haga. El cono tiene un ajuste deslizante en el pistón, y puede girar libremente a menos que se sujete firmemente contra una superficie de embrague ubicada cerca del extremo exterior del orificio del pistón. Cuando se aplica el freno de estacionamiento, el cable mueve la palanca y hace girar el tornillo del actuador. Ver figura 107-22. La tuerca luego se desenrosca a lo largo del tornillo, y atasca el cono contra la superficie del embrague del pistón de la pinza. Esto evita que el cono gire porque el pistón de la pinza está acoplado a la pastilla de freno, que está fijada en la pinza. Debido a que el cono no puede girar, el movimiento de la tuerca a lo largo de la rosca del actuador fuerza al cono y al pistón hacia afuera contra la pastilla interior para aplicar el freno. El ajuste del mecanismo de tornillo, tuerca y cono ocurre automáticamente durante el funcionamiento normal cuando se liberan los frenos de servicio. Ver figura 107 tablero 23. Cuando se aplican los frenos de servicio, el cono y el pistón se mueven hacia afuera en el orificio bajo presión hidráulica. Sin embargo, la tuerca permanece fija porque el tornillo del actuador no gira. Mientras haya presión de aplicación del freno, el cono se mantiene firmemente contra la superficie del embrague del pistón, lo que evita que el cono y la tuerca estriada giren. El resultado de las acciones anteriores es que se desarrolla un espacio entre el extremo exterior de la tuerca y la parte trasera del cono cuando se aplican los frenos. Si se ha producido un desgaste suficiente del forro de freno, queda un espacio después de que la desviación del sello retrae el pistón y el cono cuando se sueltan los frenos. Una vez que se sueltan los frenos, el cono ya no se sostiene contra la superficie del embrague y queda libre para girar en el pistón. En este punto, el resorte de ajuste, que ejerce una fuerte presión axial sobre la tuerca, hace que la tuerca y el cono se desenrosquen a lo largo del tornillo del actuador, y absorban cualquier espacio entre el cono y el pistón. El resorte de equilibrio entre el pistón y el orificio de la pinza tiene dos propósitos. Almohadilla 1. Evita la retracción excesiva del pistón cuando se sueltan los frenos. Y almohadilla 2. Contrarresta la presión del resorte de ajuste. Tenga en cuenta que el extremo exterior de la tuerca está en contacto constante con el cono cuando no se aplican los frenos de servicio. Si el sistema de ajuste automático falla, la tensión del resorte del ajustador contra el cojinete de empuje en la parte posterior del pistón retraerá el cono y el pistón del rotor hasta que el cono haga contacto con la tuerca, lo que resultará en un pedal de freno bajo. Ver las figuras 107 tablero 24 hasta 107 tablero 31. Consulte la figura 107 en el tablero 19 funcionamiento de un freno de mano con pinza de freno de disco trasero tipo rampa y bola. Consulte la figura 107 en el tablero 20. El ajuste automático de un freno de estacionamiento de freno de disco trasero tipo rampa y bola ocurre cuando se aplican los frenos de servicio. Consulte la figura 107 en el tablero 21. Un freno de disco trasero típico del General Motors con un freno de estacionamiento integral. Este tipo utiliza un mecanismo de tornillo, tuerca y cono para aplicar el pistón de la pinza. Consulte la figura 107 en el tablero 22. Aplicación del freno de estacionamiento de una pinza de freno de tracción trasera del General Motors. Consulte la figura 107 tablero 23. Ajuste automático de una pinza de freno de disco trasero del General Motors. Consulte la figura 107 en el tablero 24. Extracción del pistón de una pinza de freno de disco trasera típica de General Motors. Consulte la figura 107 tablero 25. Instalación del pistón en una pinza de freno de disco trasero del General Motors. Consulte la figura 107, tablero 26. A menudo se necesita una herramienta de instalación de pistón para completar la instalación del pistón en un freno de disco trasero del General Motors. Consulte la figura 107, tablero 27. Se puede usar una llave inglesa, o alicate de punta fina, para girar el pistón de la pinza antes de instalar las pastillas de freno de disco. Una muesca en el pistón debe alinearse con una lengüeta en la parte posterior de la pastilla de freno para evitar que el pistón gire cuando se aplica el freno de mano. Consulte la figura 107 tablero 28. Después de quitar la palanca del freno de mano y el cojinete de empuje, quite el pasador antirrotación. Consulte la figura 107 tablero 29. Desatornille el tornillo de empuje del pistón con una llave Allen hexagonal. Después de quitar el tornillo de empuje, empuje el pistón fuera del orificio de la pinza. Consulte la figura 107-30. Para probar el ajustador del pistón, enrosque el tornillo de empuje en el pistón. Sostenga el pistón y tire del tornillo de empuje hacia afuera un cuarto de pulgada o 6 milímetros. La tuerca de ajuste no debe girar cuando se retrae el tornillo de empuje. Reemplace el conjunto del pistón si no funciona correctamente. Consejo técnico. Prueba de clic del freno de mano. Al diagnosticar cualquier problema con los frenos, aplique el freno de mano y cuente los clics. Este método funciona tanto para frenos de mano como para los pies. La mayoría de los fabricantes de vehículos especifican un máximo de 10 clics. Si el recorrido del freno de estacionamiento excede esta cantidad, los frenos traseros pueden estar desgastados o desajustados. Precaución, no ajuste el cable del freno de mano hasta que los frenos traseros hayan sido inspeccionados y ajustados minuciosamente. Si se puede utilizar el forro del freno trasero, verifique el funcionamiento correcto del mecanismo de autoajuste. Si los frenos traseros están desajustados, el pedal del freno de servicio también estará abajo. Esta prueba de 10 clics es una forma rápida y fácil de determinar si el problema se debe a los frenos traseros. Ajuste del cable del freno de estacionamiento. La mayoría de los fabricantes especifican un mínimo de 3 o 4, y un máximo de 8 a 10 clics al aplicar el freno de mano. Verifique la información de servicio del vehículo que se está reparando para conocer las especificaciones exactas y los procedimientos de ajuste. La mayoría de los fabricantes de vehículos especifican que los frenos traseros se inspeccionen y ajusten correctamente antes de intentar ajustar el cable del freno de mano. Siga siempre exactamente el procedimiento recomendado por el fabricante. A continuación se muestra un procedimiento general para el ajuste del freno de estacionamiento. Almohadilla 1. Asegúrese de que los frenos de servicio traseros estén ajustados correctamente y que el forro se pueda reparar. Almohadilla 2. Con los tambores instalados, aplique el freno de estacionamiento 3 o 4 clics. Debe haber un ligero arrastre en ambas ruedas traseras. Almohadilla 3. Ajuste el cable en el ecualizador. Iguala la fuerza de un cable a ambos frenos traseros, si es necesario, hasta que haya un ligero arrastre en ambos frenos traseros. Ver las figuras 107 tablero 32 y 107 tablero 33. Almohadilla 4. Suelte el freno de mano. Ambos frenos traseros deben estar libres y no arrastrarse. Repare o reemplace los cables oxidados o lea lo que sea necesario para asegurarse de que los frenos no se arrastren. Nota: siempre se debe verificar el ajuste del freno de estacionamiento trasero siempre que se reemplacen las pastillas de freno trasero. Puede que sea necesario aflojar el ajuste del cable del freno de mano para dejar espacio libre para colocar el tambor sobre los nuevos forros. Esto podría suceder porque alguien pudo haber ajustado el cable del freno de mano durante la vida útil de los forros traseros. Ver figura 107-34. Con forros nuevos más gruesos, el ajuste del freno de estacionamiento puede mantener las zapatas de freno empujadas hacia afuera, hacia el tambor. Para evitar posibles problemas de ajuste del cable del freno de mano al instalar frenos traseros nuevos, siempre observe lo siguiente. Almohadilla 1. Ambas zapatas de freno deben hacer contacto con el pasador de anclaje en la parte superior. De lo contrario, revise el cable del freno de estacionamiento para ver si hay un ajuste incorrecto o una instalación incorrecta de las zapatas de freno. Almohadilla 2. Sienta la tensión del cable del freno de mano debajo del vehículo. Debe estar un poco flojo, con el freno de mano desactivado. Almohadilla 3. Lubrique el cable del freno de mano para asegurarse de que el agua o el hielo no causen oxidación o congelación del cable. Esto es necesario porque aunque se suelte la palanca del freno de mano dentro del vehículo, un cable del freno de mano atascado podría hacer que los forros se queden fuera contra los tambores. Almohadilla 4. Si es necesario ajustar el freno de estacionamiento, no se sostiene en una pendiente o requiere un movimiento excesivo de la palanca, siempre verifique y ajuste el ajuste del freno trasero antes de ajustar el cable del freno de estacionamiento. Ver figura 107-35. Nota: algunos vehículos están equipados con un cable de palanca de freno de estacionamiento de ajuste automático. Con frecuencia, basta con activar y desactivar tres veces el freno de mano para ajustar el cable del freno de mano. Almohadilla 5. Reemplace cualquier cable del freno de mano atascado, corroído o roto. Consulte la figura 107 tablero 31 para ajustar el cable del freno de estacionamiento en un vehículo Ford equipado con frenos de disco traseros. Comience aflojando el ajuste del cable hasta que los cables de las pinzas estén flojos. Apriete hasta que la palanca de la pinza se mueva. Coloque una broca o taco de 1/4 pulgada en el orificio de alineación de la pinza. El ajuste es correcto si la palanca del freno de mano no golpea la clavija de 1/4 pulgada. Consulte la figura 107 tablero 32. Después de verificar que los frenos traseros estén bien y correctamente ajustados, se puede ajustar el cable del freno de mano. Siga siempre el procedimiento recomendado por el fabricante. Consulte la figura 107 en el tablero 33. Muchos frenos de estacionamiento manuales se ajustan dentro del vehículo. Consulte la figura 107 tablero 34. Siempre verifique que las zapatas de freno hagan contacto con el pasador de anclaje. Consulte la figura 107 tablero 35. Se coloca una broca de 1/8 pulgada o 3 milímetros a través de un orificio de acceso en la placa de respaldo para ajustar este freno de estacionamiento trasero de avance y retroceso del General Motors. Ajuste el cable del freno de mano hasta que el taladro encaje entre la red de la zapata y la palanca del freno de mano. Consulte la figura 107, tablero 36. Muchos cables del freno de mano se pueden quitar fácilmente de la placa de respaldo usando una llave de caja de 1/2 pulgada o 13 milímetros. La llave encaja sobre el dedo de retención en el extremo del cable del freno de mano. Consejo técnico. El truco de la abrazadera de manguera o la llave. A menudo es difícil quitar un cable del freno de mano de la placa de respaldo debido al diseño del retenedor. Los muchos dedos que se usan para sujetar el cable a la placa de respaldo se pueden apretar todos a la vez si se usa una abrazadera de manguera para comprimir los dedos. También se puede usar una llave como se muestra en la figura 107 tablero 36. Consulte la figura 107 tablero 37. Un botón de freno de estacionamiento eléctrico en la consola central de un Jaguar. Consulte la figura 107 tablero 38. Un tipo de freno de estacionamiento eléctrico que usa un motor eléctrico para tirar del cable del freno de estacionamiento a cada rueda trasera. Freno de estacionamiento eléctrico. Tipos. Los sistemas de frenos de estacionamiento eléctricos abreviados, EPB, están disponibles con dos diseños diferentes, incluidos los siguientes. Almohadilla 1. Un tipo de tracción de cables que utiliza un motor eléctrico para tirar del cable del freno de mano en lugar de una manija mecánica o un pedal. Ver las figuras 107-37 y 107-38. Almohadilla 2. Una unidad más avanzada utiliza un motor controlado por computadora conectado a la pinza de freno para activarlo. Algunos vehículos ya usan un freno de estacionamiento eléctrico que se puede activar cuando el vehículo se detiene, y luego se apaga tan pronto como se presiona el pedal del acelerador, lo que evita que el vehículo se mueva mientras está detenido. Servicio EPB: si el vehículo al que se le está dando servicio está equipado con un sistema accionado por cable, entonces no se necesitan procedimientos de servicio especiales al reemplazar los frenos traseros. Sin embargo, en muchos vehículos, el freno de estacionamiento eléctrico se aplica automáticamente cuando el vehículo se estaciona. Hay dos formas en que un técnico puede liberar el freno de mano eléctrico, que incluyen: Almohadilla 1. Siga manualmente un procedimiento de liberación como: coloque la transmisión en estacionamiento o neutral en un vehículo equipado con transmisión manual. Mantenga presionado el interruptor EB durante 5 segundos. Cuando la luz de advertencia del EB comience a parpadear, suelte el interruptor del EB para desactivar el freno de mano. Y Almohadilla 2. Utilice una herramienta de escaneo y siga las instrucciones en pantalla para desactivar el freno de estacionamiento eléctrico. Ver figura 107-39. Consulte la figura 107 en el tablero 39. Se puede usar una herramienta de escaneo al dar servicio a los frenos traseros en un vehículo equipado con un freno de estacionamiento eléctrico. Preguntas de revisión. Pregunta 1. Describe cómo funciona un freno de estacionamiento típico en un vehículo equipado con frenos de tambor traseros. Pregunta 2. Describe cómo funciona un freno de estacionamiento típico en un vehículo equipado con un sistema de freno de disco trasero integral. Pregunta 3. Explique cómo ajustar correctamente un cable de freno de mano. Pregunta 4. ¿Cuáles son los dos tipos de frenos de estacionamiento eléctricos? Pregunta 5. ¿Qué ocurre cuando el cable del freno de mano está hinchado? Cuestionario del capítulo. Pregunta 1. El técnico A dice que la palanca de mano del freno de mano puede encender la luz roja de advertencia del freno. El técnico B dice que un freno de mano operado con el pie puede encender la luz roja de advertencia del freno. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 2. El técnico A dice que si el cable del freno de mano se ajusta demasiado, los frenos traseros pueden arrastrarse y sobrecalentarse. Técnico B dice que el freno de mano está ajustado correctamente si el cable está apretado cuando está en la posición liberada. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 3. En la mayoría de los sistemas de frenos de tambor, el dispositivo de estacionamiento: palanca de freno o manija dentro del vehículo. A. Cables de transferencia. B. Cables de control. C. Cables de aplicación. D. Pedal. Pregunta 4. En una pinza de freno de disco trasera integral típica, el cable del freno de mano mueve el A. Caliper. B. Tornillo actuador. C. Pistón auxiliar. D. Rotor. Pregunta 5. En la mayoría de los vehículos, transmiten la fuerza que pasa a través del varillaje para aplicar los frenos traseros. A. Cables de transferencia. B. Cables de control. C. Cables de aplicación. D. Pedal. Pregunta 6. Los frenos traseros deben inspeccionarse y ajustarse si es necesario, si el freno de estacionamiento requiere más de A. 5 clics. B. 10 clics. C. 15 clics. D. 20 clics. Pregunta 7. El técnico A dice que el cable del freno de mano debe ajustarse en cada rueda. El técnico B dice que el freno de mano. El ajuste del cable generalmente se realiza después de ajustar los frenos traseros. ¿Qué técnico tiene razón? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 8. Se está inspeccionando un freno de tambor trasero, la zapata primaria está No hace contacto con el pasador de anclaje en la parte superior. El técnico A dice que esto es normal. El técnico B dice que el cable del freno de mano puede estar demasiado ajustado o está atascado. ¿Qué técnico es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 9. El técnico A dice que se puede usar una abrazadera de manguera para comprimir los dedos de retención de un cable de freno de mano para quitarlo de la placa de respaldo. Dice el técnico B, se puede usar una llave de caja en lugar de una abrazadera de manguera. ¿Qué técnico es el correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Pregunta 10. El técnico A dice que un freno de estacionamiento eléctrico usa un motor eléctrico para tirar del cable del freno de estacionamiento. El técnico B dice que algunos sistemas de frenos de estacionamiento eléctricos usan un motor controlado por computadora conectado a la pinza. ¿Es correcto? A. Técnico A solamente. B. Técnico B solamente. C. Ambos técnicos A y B. D. Ni el técnico A ni B. Fin del capítulo 107.